La Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona le ofrece la presente grabación por gentileza de don José Grau y de su esposa doña María Beltrán. Le invitamos a visitar también la página web josegrau.es. Deseamos que Dios le bendiga.
A modo de introducción, aunque sea también el epílogo del mensaje de hoy, desearía leer unos versículos en el Salmo 73. Los últimos versículos. El salmista hace un resumen de su vida, y ojalá que este pudiera ser el resumen de nuestra vida. Yo siempre estuve contigo porque tú me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria, porque ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La vida del creyente aquí queda reflejada como una vida en la cual Dios nos guía, nos toma de la mano y nos va guiando. Y nos guía, según dice el salmista, y toda la palabra de Dios lo dice así, por medio de su consejo, de su palabra, para después recibirnos en gloria. Bien, pero el tema de esta mañana no es la gloria futura, sino más bien un tema que creo que es de actualidad en nuestro mundo evangélico, por una serie de cuestiones que conviene aclarar. El tema es la oración, la fe y las sanidades. Aquí hemos visto en esta porción de este Salmo cómo Dios guía a su pueblo. Tenemos la promesa de que Dios está con nosotros. Si realmente hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, Él nos guía. Ahora bien, pensamos que nos guía a base de milagros continuos. Claro, hay creyentes que lo piensan así. En la medida en que nuestra fe consigue arrebatarle a Dios algún milagro, aunque sea un milagrito, pues creemos que crecemos espiritualmente. El crecimiento o la inmadurez se entienden en la medida en que conseguimos sacarle cosas a Dios, y sobre todo cosas extraordinarias. No me invento nada. Circula un libro que se llama así: ¿cómo sacarle cosas a Dios? Con toda humildad y con todo respeto por su autor, creo que esto es una blasfemia. A Dios se le ama, le amamos por sí mismo, porque Él es adorable. Él es bendito y adorable. Y aunque no nos diera nada, su misma figura, su mismo ser, su misma realidad, autor de todo lo que existe, como hemos estado cantando esta mañana, todo cuenta la gloria de Dios. Todas las cosas. Es adorable en sí mismo. Pero además, por añadidura, nos ha salvado. Gloria al Señor. Y luego nos guía. Pero insisto, nos guía a base de milagros, nos guía a base de cosas extraordinarias. Un hermano se ha levantado a orar y ha dado el resumen del mensaje que yo quiero dar esta mañana, porque ha dicho que el más grande milagro es la conversión. Y esto lo subrayo. Y si os olvidáis de todo lo que voy a decir esta mañana, y por lo menos recordáis esto, recordáis lo fundamental. No hay milagro más grande que romper un corazón de piedra y darle un corazón de carne a una persona. No hay milagro más grande que el Espíritu Santo nos penetre y nos haga agradables aquellas cosas que se refieren a Dios y que antes las habíamos detestado. No hay nada más grande que la conversión, que el hacer de un ser perdido, un ser nuevo, una nueva naturaleza. Pero, entrando un poquitín en plan de estudio, cualquiera que haya leído la Biblia, y mejor si la ha leído varias veces, y ha sacado ideas globales del conjunto de la Biblia, se da cuenta de un detalle muy importante. En la Biblia los milagros abundan solamente en tres épocas, en tres grandes épocas. Cuidado, no digo que Dios deje de hacer milagros nunca. Dios hace milagros siempre, aunque solo fuera con la conversión de las personas. Pero quiero decir que las épocas en las cuales los milagros se multiplican, hay muchos, son en los tiempos de Moisés, en tiempos de los profetas, empezando con Elías y Eliseo, y en el tiempo del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si analizáis bien, cada uno de estos periodos son las épocas en las cuales Dios nos ha dado revelación, nos ha dado su palabra. Dios entregaba palabra, y esta palabra tenía que ser rubricada, tenía que ser garantizada con los milagros que Dios hacía. Los milagros son siempre pruebas, evidentemente. Pruebas, no caprichos de Dios, ni exhibicionismo por parte de Dios. Cuidado. Los milagros son siempre las credenciales de una nueva aportación de revelación. Me he extendido más, por si alguien quiere leerlo, en un libro que escribí que se llama Una respuesta evangélica. Pero nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, os voy a dar dos ejemplos únicamente de lo que digo. Incluso en las épocas en que Dios prodigó los milagros, cuando la fe auténtica y la obediencia era suficiente, pues Dios no hacía nada más. Herodes, como sabéis, dio una orden de asesinar a todos los niños, matar a todos los niños, para ver si así impedía la manifestación del Mesías. Y Dios no les dijo a José y a María que les liberaría milagrosamente. No, no, les dijo otra cosa. Va, emprended el camino, iros hasta Egipto, hasta que os avise. Y entonces, cuidad al niño. A un nivel humano, a un nivel amoroso, pero a un nivel humano, sin milagros, no hubo milagros. El Señor se confió a sí mismo, a José y a María, contando con la fe de María y José, su obediencia y su paciencia, que la obediencia y la paciencia forman parte de la fe. La fe engendra, como leemos en la Biblia, la paciencia y la obediencia. Y fue esto lo que preservó a Jesús en Egipto. O sea que Dios, cuando las cosas se pueden hacer con sentido común, con sentido práctico, pues es suficiente. Solo pide fe en Él. Solo pide que le amemos y que sigamos sus pasos. ¿Por qué tiene que obrar Dios milagrosamente, hacer actos extraordinarios, cuando el trabajo, el sentido común y la dedicación y la devoción son suficientes? Pero Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto, ya lo sabéis, Mateo 4, 5, 7, fue abordado por el diablo, quien le dijo. El diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles enviará. Esto sí que será una buena evidencia. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Hoy no hablamos del diablo, pero si hablábamos del diablo, veríamos que es un gran exhibicionista. Es un gran exhibicionista. El gran modelo de nuestra oración, de nuestra vida cristiana, es la enseñanza de Jesús. Y Jesús nos enseña a orar. Mateo 6, 9, 10. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, hágase tu voluntad. Esto es orar. No pedirle cosas a Dios simplemente. Es alabarle, es adorarle, y es también pedirle, pero pedirle conforme a su voluntad. Porque a lo mejor ya lo he repetido en otras ocasiones aquí, pero creo que es una verdad muy importante. Lo que nos enseña la Biblia sobre la oración es que nosotros, por medio de la oración, no tenemos que intentar cambiar a Dios. No, no. La oración nos ha de cambiar a nosotros. Porque si por la oración yo sintonizo con Dios, conecto con Él, escucho su palabra, y quiero hacer su voluntad, me estoy cambiando, estoy cambiando. La oración es que Dios nos cambie a nosotros, adaptando nuestro pensamiento, el corazón, nuestra manera de enfocar la vida en conformidad con su voluntad. ¿Qué tiene prioridad en nuestras oraciones? ¿Nuestros intereses, nuestros gustos, caprichos, o bien la gloria de Dios y la voluntad de Dios? Creo que la clave está en poder afirmar: Señor, hágase tu voluntad, y creer firmemente en la soberanía de Dios. Sirva esto como introducción. Hoy día está de moda buscar milagros, ya lo he dicho, pero sobre todo milagros de sanidad. Un hermano de Castilla me comentaba: vivimos una auténtica epidemia de sanidades, o por lo menos de sed de sanidades. Si estamos enfermos es porque no tenemos fe y oramos poco. Si orásemos con fe verdadera, no estaríamos enfermos. Si tienes dificultades económicas es que no tienes fe. Si tuvieras verdadera fe, serías millonario. Un libro decía recientemente que los israelitas nunca estaban enfermos. Yo me preguntaba si el Antiguo Testamento de este señor, de este hermano, digamos, era igual que mi Antiguo Testamento, porque, bueno, ¿y qué le pasó a Jacob, a Eliseo, a Daniel, a David y al piadoso rey Ezequías? El gran rey Ezequías, uno de los personajes más tiernos, más cordiales, más santos del Antiguo Testamento. Y el pobre hombre murió presa de una terrible enfermedad. Y era un hombre de fe, os lo aseguro. El autor de ese libro dice que Job era una excepción. Y que además la mayor parte de sus sufrimientos eran imaginarios, psicosomáticos. Pero mirad, a mí cuando me dan una patada, que no me digan que el dolor es psicosomático. El dolor lo siento en los huesos. Esto nos lleva a otra idea, a una idea que está de moda en la sociedad, pero que la Iglesia, sin darse cuenta, la va copiando. Y cuando ocurre esto, a esto se le llama mundanalidad, copiar el pensamiento, las perspectivas del mundo. Hoy día hay la idea de que podremos vernos libres de toda clase de sufrimiento. Hay gente que cree tan ciegamente en la ciencia, no creen en Dios, pero creen en la ciencia, como antes se nos ha dicho, ¿no? Creen en sí mismos y la ciencia lo va a lograr todo. Y entonces hay la idea de que podremos vernos libres de enfermedades, de sufrimiento, de dolor. Por consiguiente, desear milagros y sanidades es anticipar esta realidad. Mi Biblia dice otra cosa. Supongo que la vuestra también, porque mi Biblia dice que Dios secará toda lágrima de los ojos de la humanidad cuando el Señor vuelva en la segunda venida, en el estado eterno. Entonces se acabaron todas las enfermedades. Dios nos dará un cuerpo nuevo, el cuerpo de resurrección, una vida nueva, un espíritu hecho perfecto, como dice la carta a los Hebreos, y entonces viviremos en los cielos nuevos y la tierra nueva, con plena salud, olvidándonos ya por siempre más del dolor y de las enfermedades. Este cuadro, que se presenta en Apocalipsis 21 y 22, se nos advierte en el resto de la Biblia que esto no es para antes de la segunda venida, es para después de la segunda venida. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. El día de la segunda venida, el día de la aparición de los cielos nuevos y la tierra nueva. No antes, no antes. Obviamente, y hay que hacer esta aclaración, porque podríamos ser mal entendidos, Dios tiene poder para sanar todo tipo de enfermedades. Dios tiene poder hoy, ayer y siempre. Puede sanar toda aflicción espiritual y física. Como dice el profeta Jeremías 32, He aquí que yo soy el Señor Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nada. Pero cuando analizamos y hacemos este estudio a la luz de la palabra de Dios, lo que estamos diciendo es que Dios tiene poder, pero también tiene un plan, el plan de la salvación, desarrollarlo a lo largo de las edades, y que no siempre lo que Dios puede hacer, lo hace. Había muchos leprosos y ciegos en Palestina en el primer siglo, cuando Jesús sanó a algunos de ellos, pero había otros que no fueron sanados. Es que no podía, es que faltaba fe. Creo que sería una respuesta demasiado simplista. Nada más claro que Dios, según la Biblia, no siempre hace lo que puede hacer. Dios hace lo que ha determinado hacer. En cada economía, dispensación, etapa de la historia de la salvación. Por eso es tan importante estudiar la Biblia como un conjunto, para darnos cuenta de esa historia de la salvación, en la cual hay varias etapas, y en cada etapa hay unos propósitos. Pero Dios tiene, en este plan, manifestar su poder de maneras diversas. Ahora, la magnificencia más gloriosa de los milagros de Dios, que es la conversión de las personas, esto desde siempre, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, esto y en todas las épocas de la historia de la Iglesia, esto siempre sí que es lo mismo. Hay un sueño utópico, ya lo he mencionado, que es la abolición de la enfermedad. Fijaos que la salud hoy día se ha convertido en un ídolo. Y cuidado, no digo que sea malo buscar estar sano, claro que tenemos que aspirar a estar sanos, por supuesto. Y si no, que se lo digan a los que, como yo, ya empezamos a tener algunos achaques y tenemos que ir al médico más a menudo de lo que uno quiere. Pero no debe obsesionarnos esto. Para algunas personas la salud se ha convertido en un ídolo. Es curioso porque hay mucha gente que rechaza cualquier forma de disciplina o ascetismo de tipo espiritual, de tipo religioso, y se somete a una serie de reglas y de normas y de prácticas y de operaciones quirúrgicas y de toda una serie de molestias para ver si, o si está guapo, si está sano, para alcanzar un tipo de vida sin ningún dolor. Y esto es una utopía, esto es una utopía. Pero cuando lo persiguen los cristianos, esto es idolatría. Es una obsesión. Y bueno, yo creo que esto, esta atmósfera, este ambiente en la sociedad actual, explica esta inclinación por las sanidades. Y repito, yo creo que Dios, hoy como ayer, puede sanar. Yo sé de casos en que por la oración hay personas que han sanado. Claro que sí. Pero haciendo la oración, no como aquel que obliga a Dios a sanar. Porque hay oraciones de ese tipo. Todos creo que las hemos oído, incluso por una emisora de radio. Sino la oración que dice, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. La voluntad de Dios en unos casos incluye la enfermedad, incluye a veces incluso el sufrimiento. Hay cristianos, yo he conocido algunos, que han glorificado a Dios con su enfermedad. Han convertido a personas incluso con su enfermedad, el testimonio que daban estando enfermos. O sea, que es que Dios tiene mil caminos. Enfermedad que además a veces ayuda a madurar espiritualmente, a hacernos salir del infantilismo en que a veces uno vive. El hombre y la mujer occidentales creen hoy día que estar sano es un derecho, y el derecho a la salud consta en muchas constituciones. Claro que también consta el derecho al trabajo, y hay gente en paro. Consta el derecho a la salud, y está bien, no, si está bien, está bien. Ahora, que muchos cristianos conviertan esto en un derecho que tenemos ante Dios, un derecho que tenemos ante Dios para librarnos de todo dolor, todo esfuerzo, toda molestia, toda enfermedad, esto no es bíblico. Y cuando se dice los creyentes enfermos pueden encontrar la salud física si tienen más fe, esto me vais a permitir que os diga que es una monstruosidad. Es una monstruosidad. Porque así se hunde a muchos hermanos. Se les hunde. Bien, pero tenemos que continuar. Para buscar apoyo en la Escritura, se suelen usar cuatro argumentos que voy a repasar rápidamente. El primer argumento es Isaías 53:4-6. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fijaos esta frase, sufrió nuestros dolores. Y llevó nuestras enfermedades. Tres cosas aquí hay que decir. En primer lugar, el mismo profeta Isaías, en el primer capítulo, ha usado las enfermedades como un tipo del pecado. Se nos dice que el ser humano es una podrida llaga desde los pies hasta la cabeza. Y a nadie se le ocurrirá interpretar Isaías 1 como que allí hace la descripción de una enfermedad física. Está describiendo el pecado de Israel. Está describiendo el pecado. La pregunta es, ¿por qué, pues, no puede ser el mismo significado en Isaías 53? Pero aún interpretando literalmente, en segundo lugar, que se trata de las enfermedades, afirmar que Cristo se identifica con nuestras enfermedades como se identificó con el pecado, es no leer bien los textos de la Biblia. Porque leemos, por ejemplo, 2 Corintios 5:2, que Cristo fue hecho pecado, en el sentido de que Él se identificó con el pecado y en la cruz, Él era el pecado de todos nosotros. Pero ningún texto se nos dice que fuera hecho lepra o tuberculosis o ceguera o ninguna clase de enfermedad. Nunca, en ningún texto. En tercer lugar, la victoria sobre la enfermedad es la victoria sobre la muerte. La victoria sobre la muerte. Quienes piensan que es por falta de fe, que no somos perfectos ya, deberían ser coherentes y deberían ir hasta las últimas consecuencias. La muerte. La muerte. No leemos en los textos bíblicos que Cristo ha vencido a la muerte, que la muerte está derrotada de antemano. Esto lo leemos en el Nuevo Testamento constantemente. Pero los creyentes mueren, incluso los más espirituales. Los mejores creyentes nos dejan, tarde o temprano. Todavía pagamos el tributo de la paga del pecado. Y los creyentes también van a la tumba o al horno crematorio. Pero nos dejan. La victoria sobre la enfermedad y sobre la muerte es para el último día, repito, Apocalipsis 21. Entonces ya desaparecerá la muerte. La muerte desaparecerá, pero no antes. No anticipemos, vivamos dentro de la historia de salvación con pleno sentido y conciencia de la etapa en que vivimos. En segundo lugar, se nos dice que Jesucristo sanó mucho durante su ministerio en la tierra y que Cristo no ha cambiado, no ha perdido su poder. De acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Pero ya he dicho que había muchos más leprosos y ciegos de los que Él sanó. No los sanó a todos. Por otro lugar, las señales que Él hizo, los milagros que Él hizo, es evidente, y no quiero entreteneros mucho, pero eran milagros mesiánicos. Mesiánicos. Respaldaban la pretensión de Jesucristo de ser el Mesías, el Hijo de David, aquel en quien se cumplía todo lo que en el Antiguo Testamento había sido escrito sobre el Mesías que había de venir. En Mateo 11:3-5 vemos que los discípulos de Juan el Bautista van a Jesús y le dicen, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Habían dudas. ¿Será verdaderamente el Cristo? Y entonces Jesús les respondió, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Son señales mesiánicas. Y añade Jesús como colofón: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Muchas gracias. Lo mejor es que es falta de fe en mí, que tengo una molestia aquí en la garganta. Las señales son siempre señales mesiánicas. Y todo apunta al Mesías. A quien todavía hoy pide estas señales, que ya se hicieron profusamente, abundantemente, en la primera venida de Cristo, debieran leer Lucas 16:31. Si no oyen a Moisés y a los profetas, la Biblia, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de los muertos. Los milagros de Jesús fueron una evidencia para todos los tiempos. Repetimos, no dudamos del poder de Dios, pero queremos saber el querer de Dios. ¿Quiere Dios hoy hacer milagros? Bien, el tercer argumento que se presenta es que la salvación en la Biblia es una salvación integral, ¿de acuerdo? Que abarca la totalidad del cuerpo y del alma. De acuerdo, 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. En la Biblia no es solo cuestión de la salvación del alma. Salvación del alma y el cuerpo. Porque hay resurrección de los cuerpos. Este es un artículo del credo que generalmente no ocupa nuestra atención. Sin embargo, es bíblico 100%. 1 Corintios 15. Esta es nuestra esperanza. Se ha leído antes una serie de textos en la Santa Cena del Evangelio de Juan, en los cuales vemos cómo Jesús, cuando habla del futuro, siempre habla de y la resurrección, y la resurrección, y la resurrección. La totalidad del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. En aquel día, como dice Filipenses 3:21, Dios transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a él mismo todas las cosas. Filipenses 3:21. A semejanza del cuerpo de resurrección de Cristo. Nosotros tendremos también un cuerpo de resurrección. ¿Por qué? Porque Dios salva al hombre entero. Entonces, algunos dicen, bueno, pues ya que salva al hombre entero, hombre, pues también ahora ya puede dar la sanidad a los cristianos de forma entera. Pero no es así. Volvemos, insistimos. Es el día de la resurrección, no antes. Bien, el argumento contundente que se suele dar es que, le he dicho al principio, falta fe, pues no hay milagros. No hay una vida de victoria, no hay una vida de poder, porque faltan milagros en nuestra vida. No nos dejemos engañar por esto. Yo no sé vuestro caso, pero yo cuando veo lo que Dios hizo en mí hace ya casi 48 años, para mí yo no necesito ningún otro milagro para alabar al Señor cada día. Y cada día le alabo más. Porque, os diré otra cosa, cuando uno se convierte no se da cuenta de lo miserable que es. Se va dando cuenta luego, a la luz de la exposición ante Cristo, ante su palabra. Además, hablar así, de esta manera, tú estás enfermo porque no tienes fe. Las cosas te van mal porque no tienes fe. Esto es algo terrible. Esto hunde. Yo sé de pastores que han tenido que consolar a muchos creyentes que han venido de diversos grupos y que han venido pero realmente aplastados, porque claro, les decían que no tenían fe y eran personas que tenían fe, caramba, si tenían fe. Algunos de ellos tienen más fe que aquellos que les engañan con estos argumentos, pues son gente sencillas, y se les dice, no, si tuvieras más fe no sufrirías, si tuvieras más fe. No, hay que buscar la voluntad de Dios. Por supuesto, hay que buscar que el Señor nos sane, por supuesto. Incluso cuando nos ponemos en manos de los médicos, sobre todo cuando nos ponemos en manos de los médicos. No lo digo en broma, pero yo pienso a veces que Dios ahora me ayude y me libre también de los errores de los médicos, ¿no? Esto es evidente, ¿no? Esto es evidente. Por consiguiente, yo creo que en lugar de aplastar a nadie, lo que tenemos que hacer es ayudarle. Y no recoger los pedazos de almas destrozadas por esta idea de que, pues claro, yo soy tan miserable, soy tan inmaduro, estoy a un nivel espiritual tan bajo, claro, ¿cómo va a bendecirme el Señor? ¿Cómo va a hacer milagros en mi vida? No. Y por otra parte, ¿qué entendemos por bendiciones de Dios y por milagros de Dios? Ya lo hemos dicho, el milagro es la conversión, el milagro es la ayuda del Señor cada día, constantemente. A Pablo mismo el Señor le dijo, mira, tienes un aguijón y lo vas a soportar, porque no te lo voy a quitar. No te lo voy a quitar. A lo mejor es que Pablo era un hombre de poca fe, pero tuvo que aguantar con su aguijón. Dijo, para que la grandeza, 2 Corintios 12:7, para que la grandeza de las revelaciones que había recibido no me exaltase desmesuradamente. O sea, que a veces, las pruebas, a veces los baches en el camino son para esto, para corregirnos, para darnos la madurez que necesitamos. En conclusión, yo desearía afirmar tres cosas. Primero, ni siquiera en tiempos del Nuevo Testamento la sanidad fue algo universal. La espiritualidad cristiana se funda en la oración modelo. En segundo lugar, Dios puede servirse del dolor y de la enfermedad. Y en lugar de quejarnos y decir, Señor, ¿por qué? Yo que soy tan majo, ¿por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué? Pues no. Tenemos que preguntar, ¿para qué? Quizá para glorificarle a Él, para que Él no solamente nos ayude a nosotros mismos, sino que al sentir nuestra debilidad y al saber glorificarle en nuestra debilidad, Él sea también un ejemplo para los demás. Vivir con el aguijón, como Pablo, sin quejas, sin amarguras, sirviendo a los demás. Y en tercer lugar, cuando llega la enfermedad, pues pidamos a Dios, vayamos al médico. El médico también es usado por el Señor, la medicina es un don de Dios, y coloquemos nuestra vida en su verdadero contexto. Para terminar, vamos a leer una porción de este Salmo con el que he comenzado, y que os he dicho era el epílogo. Salmo 73, versículos del 21 al 26. El salmista fue un hombre como nosotros, que sintió su alma llena de amargura. Él llegó a sentir punzadas en su corazón. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, Señor. Con todo, yo siempre estuve contigo. Él se siente acompañado del Señor. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Fijaos, no tanto las bendiciones de Dios como el Dios de las bendiciones. Dios mismo, que en sí mismo es adorable, es bendito, es digno de todo amor nuestro. Que el Señor nos ayude, pues, a saber vivir sabiamente según la palabra de Dios y, sobre todo, unidos a Jesucristo indisolublemente. Sabiendo que Él nos va a conducir, nos va conduciendo todo a lo largo de la vida hasta llevarnos a su presencia. Que Dios nos bendiga. Amén.